Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes, último lunes de septiembre, comienzo de semana que nos lleva a octubre, aunque la sensación es de verano. Nos dicen los del tiempo que tendremos otra jornada de calor en la que se alcanzarán temperaturas superiores a los 30 grados en toda la región. Temperaturas que dicen los del tiempo por encima de lo habitual en estas fechas. Una frase que empieza a ser ya una rutina en buena parte del año. Siempre hace un poquito más o a veces un poquito menos, pero generalmente es un poquito más. A esta hora, bueno, todavía hace un poco de fresco. 17 grados en Madrid ciudad, 13 en la sierra, 18 en el sur de nuestra comunidad. En Madrid ciudad conoceremos hoy el plan anticontaminación que presenta el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de la Bicefalia, del Partido Popular y Ciudadanos, el alcalde Martínez Albeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Se va a igualar a los comerciantes con los vecinos a la hora de transitar por lo que se acote como Madrid Central. Se incrementarán las plazas de aparcamiento. En este sentido, cuentan ahí los compañeros de Diario del Mundo que el Ayuntamiento va a convertir las plazas de aparcamiento para residentes que no han sido ocupadas en plazas de rotación, o que se va a abaratar el precio de los aparcamientos, que se va a permitir entrar al centro los vehículos con etiqueta C, o que se van a hacer pasillos de transporte público gratuito entre las estaciones de Atocha y Chamartín y Atocha y la Plaza de España. Los detalles los conoceremos a lo largo de esta jornada, iremos avanzando alguno de ellos, por supuesto, en Buenos Días Madrid, en esta edición del lunes 30 de septiembre, que viene marcada por algunas noticias también relevantes al comienzo de este día en España, como por ejemplo informaciones relativas a la relación de los detenidos. Hace una semana, exacto, hace justo una semana, estaba desarrollándose esa operación de la Guardia Civil en varios domicilios de Cataluña, especialmente en la ciudad de Sabadell. Fueron detenidos 9 personas, 7 de los detenidos están en prisión, acusados de terrorismo y tenencia de explosivos, con información suficiente, por ejemplo, con datos sobre cuarteles de la Guardia Civil o infraestructuras claves del Estado en la comunidad autónoma. Bueno, por la relación de estos individuos con Puigdemont y Torra. Eran el enlace entre unos y otros. De hecho, en septiembre de 18 dieron cobertura logística y de comunicaciones a un encuentro que reunió a la hermana de Puigdemont con personas cercanas a Joaquín Torra, del entorno de Torra. Y la reunión, en septiembre de 18, se hizo en un coche en marcha. Ya por si faltaban ya más detalles, en un coche en marcha. Se reunieron para establecer esa comunicación entre ambas partes, entre el entorno de Puigdemont y el actual presidente de la Generalitat, para entregarle documentación sensible y establecer comunicaciones seguras. Pues bien, el presidente de la Generalitat ayer se fue a la cárcel de Lledoners a rendir homenaje a los que esperan sentencia en el caso del golpe al Estado de septiembre del 17. Por videoconferencia entró el fugado Puigdemont y ambos, por supuesto, dijeron que el independentismo es pacífico, aunque las pruebas acumuladas por la Guardia Civil y presentadas ante el juez demuestran que algunos no lo entienden así. El presidente del Gobierno en funciones ha advertido que no dudará en aplicar la ley ante los ataques separatistas al Estado de Derecho y que hay que condenar la violencia, algo que Torra se niega a hacer, más bien al contrario, está apoyando y jaleando a los detenidos acusados de terrorismo y tenencia de explosivos. El presidente del PP, Pablo Casado, le ofrece al Gobierno el respaldo necesario para la aplicación del artículo 155 de la Constitución y tomar el control de las instituciones ante lo que está ocurriendo, y Ciudadanos por fin se decide a plantearse una moción de censura en Cataluña, una iniciativa que viene pidiendo el Partido Popular en Cataluña, como hacía aquí el viernes su presidente, el presidente del PP en Cataluña, lo decía aquí en Onda Madrid el pasado viernes, pero que no tienen los escaños suficientes, y sí Ciudadanos lo suficientes para presentar esa moción de censura. Mientras tanto, en el País Vasco, como estamos en campaña, en el día del partido, el presidente del PNV, Ortúzar, dijo que, por supuesto, los vascos no son iguales al resto de los españoles, con ese toquecito nacionalista, supremacista de siempre, de toda la historia, de Sabino Arana, y a partir de ahí planteando que los vascos tienen derecho a decidir, lo que se llama el derecho a decidir, derecho a la independencia, como en Cataluña, que la vía es la misma, el derecho a la independencia del País Vasco de España. Estamos en campaña. Por supuesto, el día del partido se suben un poquito al monte, aunque estaban en la campa, pero se suben un poquito al monte. Por lo demás, precampaña, se cierra la ventanilla de las coaliciones. Veremos al final cuáles son las de Errejón, el partido Más País y las de Podemos, aunque al final la avería es menor de lo que parecía, porque no la ha conseguido ni en Galicia ni en Andalucía. Y encuestas, en GAT3, en ABC, hoy el PSOE se mantiene en sus 123-124, recupera esa posición que había perdido, o sea, repetiría el resultado. El PP se acerca a los 100 escaños, baja Podemos, baja Ciudadanos y se mantiene casi igual Vox. En La Razón dice el presidente del gobierno que la alternativa, una entrevista hoy en La Razón, es gobierno progresista o bloqueo. Así empezamos, que no está mal la semana, y vamos al tráfico ya. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Torrejón de la Calzada, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria, la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Y en la M50, dificultades en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte, en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles que conocemos a esta hora de ese plan anticontaminación que prepara y tiene ya previsto el actual Ayuntamiento de Madrid. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España, con los ecos de la operación policial contra los acusados de terrorismo y tenencia de explosivos que duermen en Soto del Real desde hace unos días. La operación fue hace una semana, en la víspera del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y en la antesala del conocimiento de la sentencia. El presidente del gobierno avisa al separatismo catalán. Ayer estaba en Gavà el presidente, donde participaba en la fiesta de la Rosa. Si el independentismo vuelve a quebrar el estatuto y el Estado, actuará con firmeza. Sergio Rodríguez.
El líder del Partido Socialista ha pedido a los independentistas que dejen de engañar porque su proyecto político ha fracasado. En todo caso, ha asegurado que el gobierno de España actuará con serena firmeza para garantizar el autogobierno.
El Partido Socialista es el partido que ha defendido siempre la Constitución, que ha defendido siempre el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el Estado autonómico en toda España. Y si el independentismo vuelve a quebrar el Estatuto de Autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el Gobierno de España, con serena firmeza, responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país.
Ha añadido que cada vez son menos los radicales y cada vez son más los que rechazan la vía unilateral.
Es evidente que cada vez son menos aquellos que en el movimiento independentista abrigan, acogen, se movilizan en torno a muchas de las manifestaciones que convoca el independentismo catalán, y cada vez son más los que también dentro del independentismo son conscientes de que la vía unilateral, la quiebra del estatuto, la unilateralidad en todas las cuestiones que tienen que ver con su estrategia política no llevan a ningún lado.
Lo ha dicho en la fiesta de la Rosa en Gavà, en la que también han participado la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, el secretario del Partido Socialista de Cataluña y la alcaldesa de Gavà, ante unas 25.000 personas según la organización.
Esta misma mañana, en una entrevista para el diario La Razón, Sánchez insiste en que el independentismo ha fracasado y responsabiliza a los separatistas de provocar desgracia y dolor y pide que condenen la violencia. Sánchez advierte que defenderá la Constitución sin vacilaciones y respecto a la sentencia, sea cual sea, demostrará, asegura, que en España hay separación de poderes. Ante la pregunta de si volvería a aplicar el artículo 155, como hizo Rajoy, Sánchez responde que no vacilará si la Generalitat insiste en la desobediencia. El expresidente Puigdemont, el fugado, reaparecía ayer por videoconferencia desde Waterloo, que pudieron seguir en directo quienes acudieron a un acto junto a la cárcel de Lledoners. Tanto él como Joaquín Torra insisten en negar la violencia, apoyan a los detenidos acusados de terrorismo y tenencia de explosivos Y todo tras las últimas informaciones que vinculan a los detenidos con la hermana del expresidente Puigdemont, informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
En un acto ante la prisión de Lledoners, Quim Torra ha insistido en decir que todo se trata de un montaje policial y se ha negado a condenar la violencia porque, dice, no se ha producido.
Nosotros
no tenemos ningún problema en condenar la violencia cuando se ha producido, pero están intentando construir un relato falso a cualquier precio y no podemos condenar lo que no existe. Y los CDRs detenidos el pasado lunes siguen explicando su supuesta relación con el presidente catalán, y es que, según las últimas informaciones, se reunieron con la hermana de Puigdemont para entregarle documentación y establecer comunicaciones seguras con su sucesor, Quim Torra. Todo esto en un acto donde Junts per Catalunya ha anunciado los candidatos para las elecciones generales que están en prisión preventiva. Serán Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. Así las cosas, mañana se cumplirá el segundo aniversario del 1 de octubre.
Mientras tanto, el presidente del PP, Pablo Casado, reúne en Barcelona al comité de dirección de su partido para diseñar su estrategia semanal, un encuentro que se produce la víspera del aniversario del 1 de octubre, del referéndum ilegal. Casado tiende la mano al presidente del gobierno frente al separatismo catalán.
Tiene aquí mi mano tendida para apoyarle si decide de una vez por todas hacer cumplir la ley, preservar la seguridad y la prosperidad y la convivencia en Cataluña. Para eso, el Partido Popular siempre estará al lado de los partidos de Estado.
Mientras tanto, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acudió ayer a la fiesta del Partido Comunista de España en Rivas, hacia Madrid, y ahí avisó de que los votos de Podemos en las próximas elecciones tendrán que traducirse en responsabilidades de gobierno del PSOE. Sin citarlo, Iglesias acusó a Rejón de Más País de concurrir a las urnas para ayudar a Pedro Sánchez, para reforzarlo. El aludido afirmó que, por su parte, que su criterio es reforzar un futuro bloque progresista con criterio de país y no de partidos. Luis Mínguez.
Pablo Iglesias vuelve a advertir: si tras el 10N el PSOE necesita los votos de Podemos para gobernar, ello deberá traducirse en responsabilidades de gobierno como las que exigieron en la investidura fallida. Otra cosa percibe Iglesias en la candidatura de Más Madrid. Aún sin citarle, dedicaba a los de Rejón estas palabras durante su visita a la fiesta del PC.
Respetamos que otras formaciones políticas hayan venido a la política para entregar un gobierno a Pedro Sánchez. Nosotros estamos dispuestos a gobernar para que la gente note cambios, no para que Sánchez duerma tranquilo.
Errejón acudía ayer a la celebración del 130 aniversario de la UGT y se mostraba satisfecho de las expectativas electorales de Más Madrid tras los acuerdos con una parte de Equo y con Compromís en Valencia. A pocas horas de cerrarse las listas electorales, Errejón remarcaba que su formación solo quiere estar presente allí donde pueda sumar y no restar al bloque progresista.
Hay un criterio básico de dónde vamos a concurrir, y ese criterio no tiene que ver con los cálculos de partido, tiene que ver con los cálculos de país. Allí donde nosotros sumemos al bloque progresista, estaremos presentes. Lo que dicen las encuestas es que puede ser en mucho sitio, ayudando a que el bloque crezca y sea un poco más maduro.
Si solo concurrieran a las urnas los mismos que protagonizaron el bloqueo, este, sostiene Errejón, se volvería a producir.
Contamos ya la crónica económica de la jornada con Pablo López.
Arrancamos con la ruptura de las negociaciones entre BBVA y Merlin Properties para hacerse con la parte de Madrid Nuevo Norte. Mientras el banco utiliza la expresión "las negociaciones no continúan", la inmobiliaria directamente apunta que no hay ni acuerdo ni certeza de que el mismo se produzca. Y esta semana parece que por fin el juicio Bankia quedará visto para sentencia. Tras 10 meses de sesiones y 7 años después de que arrancase el proceso, las últimas defensas por fin expondrán sus conclusiones. Y a las 9 de la mañana conoceremos la cifra de inflación adelantada de septiembre y el dato definitivo de crecimiento del segundo trimestre del año, que debería confirmar un avance del 0,5% pronosticado en julio.
Otras noticias en la crónica de España, Ángeles Martín.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, niega que España vaya a entrar en un proceso de recesión. Afirma que nuestro sector turístico sí podría verse afectado, pero nada que tenga que ver con lo que vivimos en el año 2008 o 2009. Y Tenerife sufrió ayer domingo un apagón que dejó sin luz a toda la isla durante 9 horas. 900.000 habitantes se vieron afectados. Desde el Ejecutivo Autonómico se pidió a la población extremar las precauciones. Un incidente en la subestación de Granadilla tuvo la culpa. Unos sin luz y otros iluminados. Hablamos de la pareja de españoles que ha ganado el campeonato del mundo de puzzles. Son la gaditana Demelza Becerra y el soriano Ángel Heras.
Última hora en la crónica internacional. Nacional con Fátima Sotorrío.
Hong Kong amanece con las estaciones y las carreteras abiertas después de un fin de semana caótico con miles de manifestantes en las calles, los más violentos con cócteles Molotov y la policía disparando con cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma. Un tribunal ha prohibido expresamente manifestarse el día 1 de octubre en la jornada de celebración de los 70 años de la Fundación de la República Popular China. Y en Perú, el presidente Martín Vizcarra amenaza con nuevas elecciones, va a disolver el Congreso si no se procede de inmediato una cuestión de confianza. Y todo porque el Congreso está dominado por la oposición fujimorista y quieren impulsar la renovación exprés de los magistrados del Tribunal Constitucional.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y contamos la última hora, cómo se presenta la jornada. El Ayuntamiento de Madrid hoy hace público su plan para la calidad del aire, Carlos Ibáñez.
Sí, a partir de las 9:30 de la mañana, Juan Pablo, vamos a conocer algunas de esas medidas contempladas en ese plan, que va a ser complementario y, según el Ayuntamiento, más ambicioso que Madrid Central. Como digo, son un total de 200 medidas y, aunque habrá que esperar a que el alcalde las concrete esta mañana, podrían pasar, según cuenta hoy el diario El Mundo, por levantar el veto a circular por el centro a los vehículos con etiqueta C, abaratar el precio de los aparcamientos, convertir las plazas de aparcamiento de residentes que no se han ocupado en plazas de rotación o la creación de pasillos de transporte público gratuito entre las estaciones de Atocha y Chamartín y Atocha y la Plaza de España Mar García.
Sin renunciar a restricciones al tráfico, con el proyecto estrella de una Puerta del Sol para los peatones, el alcalde pone nombre al nuevo plan con su fecha ya en rojo.
Para nosotros la sostenibilidad de la Ciudad de Madrid es absolutamente fundamental y por eso nosotros la vamos a presentar, como dijimos, y cumpliendo el compromiso, ese plan de lucha contra la contaminación y por la calidad del aire.
Un plan para toda la ciudad que incluye más que un perímetro de Madrid Central, zona que no va a crecer, aunque sí se podrá llegar a entrar y aparcar, se busca mejorar en aparcamiento de rotación. Para el centro, los comerciantes serán considerados como vecinos. Se apuesta por los aparcamientos disuasorios y por mejorar el transporte público. Un plan eficaz, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Con seriedad, con rigor, con eficacia y, por supuesto, poniendo encima de la mesa un conjunto de medidas que se van a revelar mejores que las que había hasta este momento y que estoy seguro que nos permitirá triunfar allí donde otros fracasaron.
Y la cuantía de las multas baja para sanciones que no afecten a la seguridad vial.
Bueno, y si hablamos de contaminación, tenemos que hablar de un colectivo que sufre especialmente los altos niveles de polución en las grandes ciudades como Madrid. Es el de los taxistas. Así lo revela una investigación presentada por el Congreso de la Sociedad de Respiratoria Europea que se está celebrando estos días precisamente aquí en Madrid. Mónica Roncero.
Y es que son los taxistas los más expuestos al carbono negro, un indicador de los gases del motor diésel en comparación con los trabajadores de correos, los conductores de camiones, los trabajadores del servicio de emergencia y los de eliminación de desechos. Este colectivo pasa en muchos casos hasta 12 horas al volante y la contaminación, aseguran, les hace mella.
Yo he tenido un cáncer de próstata y me dijo el médico que tenía que ver mucho la contaminación a la que estaba expuesto.
Pues sí se nota. Muchas veces incluso al final optas por no abrir la ventanilla del coche porque notas que hay una atmósfera muy cargada. Y mucha contaminación en el ambiente, se nota.
Cuando uno, a la hora de respirar, que está más congestionado y demás, de hecho, lo puedes comprobar que estoy siempre congestionado y eso es seguro que es por la contaminación que hay en Madrid.
Se quejan además de que sus vehículos tienen que cumplir unos requisitos en materia medioambiental que no se exigen a los VTC.
A nosotros ya nos van a exigir que tengamos coches no contaminantes, igual que a nosotros nos exigen tener coches no contaminantes, que a las VTC les exijan lo mismo.
Son 8.000 VTC ya lo que hay en Madrid y yo creo que es fundamental que se empiece a regular tanto el sector de VTC como el tema particular, igual que el Madrid Central, bajo nuestro punto de vista, no está funcionando como se debería.
El estudio sugiere que los conductores profesionales pueden tomar medidas simples para protegerse de la contaminación, como conducir con las ventanas cerradas.
Y más cosas, la vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que el ayuntamiento no venderá más vivienda pública en la capital como lo hizo en su día la exalcaldesa Ana Botella. Sergio Rodríguez.
Begoña Villacís ha calificado la venta de botella de chapucera y ha asegurado que la corporación municipal actual construirá viviendas públicas porque es un compromiso adquirido, y ha añadido que la decisión de no recurrir la absolución de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas a un fondo buitre se fundamenta en 4 informes municipales.
Yo sigo diciendo a día de hoy que esa operación fue chapucera, que un gobierno no debe vender viviendas públicas. Lo sostengo, no se va a vender ninguna vivienda pública durante nuestro mandato, no solo eso, sino que vamos a construir vivienda pública, y a eso nos hemos comprometido.
No se trata, pues, de una posición política, sino una posición jurídica, ha remarcado. También ha dicho que Ciudadanos está a favor de una comisión de investigación por este asunto. Por su parte, el portavoz municipal del Partido Socialista, Pepo Hernández, ha calificado la situación de detrimento del patrimonio municipal y de asunto escandaloso.
Que van en una línea completamente de tapar, de oscurecer un tema tan importante, ética, políticamente y económicamente, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, creo que esa no es la línea.
Ha denunciado, pues, que el Ayuntamiento está siguiendo una línea que tiene como objetivo tapar y oscurecer.
Y la Comunidad de Madrid también se compromete a no vender vivienda pública a los fondos buitre, pero sobre todo apuesta por un plan destinado a abaratarla, especialmente para los menores de 35 años. Es el llamado Plan Vive. Luis Mínguez.
Durante su visita a las fiestas de las Rozas, la presidenta Díaz Ayuso remarcó ayer que tampoco el gobierno autonómico venderá viviendas públicas a fondos de inversión.
No estaba pensado, no está contemplado, vamos, y no pienso hacerlo en ningún caso. Yo lo que quiero es poner todo lo que esté en mi mano para que el problema de la vivienda se ataje en Madrid.
Y ese propósito cuenta ya con una estrategia con nombre incorporado. Es el llamado Plan Vive Madrid.
Para crear viviendas en 40 municipios de la comunidad y poder ofrecerlas a precios muy asequibles para que los jóvenes hasta 35 años puedan emanciparse y poder acabar con uno de los principales problemas que tenemos en Madrid, que es ese, la vivienda. Vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para que bajen los precios.
Según el primer bosquejo, serán 25.000 viviendas construidas en suelo público mediante la colaboración administración sector privado y presumiblemente promovidas por cooperativas. El listado de los municipios donde se levantarán aún no está ultimado.
En Getafe también es protagonista la vivienda de los afectados por la paralización de la construcción de 147 pisos de la empresa municipal del suelo de Getafe. Se han manifestado este fin de semana para reclamar su reanudación inmediata. Cristina Espina.
Tras más de 4 años de espera, han salido a la calle porque quieren soluciones y no promesas. Dicen que están viviendo una situación que les ahoga al tener sus ahorros invertidos en una vivienda que nunca llega. Proyectos de vida que se han visto truncados o paralizados como sus casas, según ha dicho Esther, una de las afectadas.
Y que ponga una solución, pero ya, porque necesitamos las viviendas ya. Hay gente que está en alquiler, ha perdido sus viviendas y el dinero nuestro no sabemos ni dónde está. Entonces, estamos ya un poco desesperados. Tenemos entre 30.000 y 40.000 euros ahí ya metidos. No vemos la respuesta.
La pasada semana la MSV licitó por 13,7 millones de euros la terminación de los trabajos que, tras arrastrar varios problemas, se paralizaron nuevamente hace 2 meses al entrar en concurso de acreedores una de las constructoras, dejando la obra al 23%.
Eso en Getafe. En Móstoles, su ayuntamiento ha conseguido la máxima cantidad de ayuda de los fondos FEDER, casi 3 millones de euros que se van a dedicar a mejorar la sostenibilidad y la innovación en el municipio. María Martínez de Mora.
Móstoles se plantea a nuevos retos de cara a 2023 y los podrá poner en marcha gracias a la ayuda de los fondos FEDER. El consistorio recibirá la cantidad máxima que ofrece este plan. Rebeca Prieto es la consejera de Presidencia.
Queremos ser una ciudad igualitaria e inclusiva, sostenible e innovadora. Tenemos el objeto de crear riqueza y que ésta tenga una incidencia en sus ciudadanos y ciudadanas. Hablamos de 2.911.855 euros.
Importe que utilizará para 3 grandes objetivos.
Para completar algunas de las inversiones que permitirán la mejora eficiente de los edificios públicos. También la recuperación de zonas verdes y naturales.
Y por último, la modernización administrativa para agilizar y mejorar la relación del consistorio con los vecinos del municipio.
Y en la crónica de sucesos, la policía sigue hoy investigando las circunstancias de la muerte de un hombre que recibió numerosas mordeduras por parte de uno de sus perros de la raza Rottweiler. Ha ocurrido cuando el hombre se encontraba junto a su familia en el interior de su vivienda en Coslada. Lo que se investiga ahora es la razón por la que el perro atacó y no se descarta que fuera provocado el ataque por una discusión mantenida entre la víctima de 47 años y su expareja. Los vecinos describen así lo ocurrido.
Le ha dado en la espalda y a darle en la espalda, ¡pum!, se la ha tirado el perro y se la ha matado. Y regañando a la perra como diciendo, cállate que la has matado tú, cállate.
Para arrancarle de esa manera la cara y el cuello, ¿cómo se la ha arrancado?
Había otros cuatro perros, los animales han sido trasladados hasta que se decida si se les sacrifica o no.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Comenzamos con ABC, que hoy titula: Carmena incumplió más del 40% de su propio plan del aire. La radio municipal estuvo 3 años en antena sin licencia y un rottweiler mata a su dueño tras destrozarle el rostro y la cabeza en Coslada. Diario El Mundo, una infidelidad tras el crimen de Meco. La sorpresa del nuevo Madrid Central, Almeida y Villacís presentan su plan alternativo y otras 200 medidas. Y la tenencia ilegal de armas se dispara un 48%. El País, Almeida contrató a la consultora Deloitte para reformar Madrid Central. Menos multas para el cliente de la prostitución, de 658 en 2017 a 17 en el primer semestre del año. Y la máquina de tabaco hundida en el Manzanares, 100.000 euros gastados en recoger objetos del río. La Razón, la mujer del hombre atacado por su perro, 2 puntos, me lo ha matado. El 70% de los perros abandonados en la capital son peligrosos y agredida sexualmente por su tío a las puertas de un bar de copas. Y en los digitales, 20 minutos, muere un hombre atacado por un rottweiler en Coslada. Y en Madrid Diario, Almeida presenta este lunes su ambicioso plan anticontaminación.
Presentamos nosotros ahora la agenda cultural de esta jornada con la firma de María José Francisco.
El impacto del videojuego en nuestra sociedad es el argumento de la muestra que hasta el 12 de enero vemos en la Fundación Telefónica, su influencia en la neurociencia, el deporte, el arte o la sociología. Cristina Zúñiga es la coordinadora.
Fuera de la pantalla vamos a encontrar una serie de piezas e instalaciones que nos hablan de la relación del videojuego con aspectos de hoy en día, ya sea científicos, políticos o de género.
Descubrimos un tesoro vegetal recién llegado a nuestro Real Jardín Botánico. Se trata de Regnum Vegetabile, con ilustraciones de plantas y hongos de la colección del médico y naturalista holandés Jane Frank van Berkey, que fue patrimonio del rey Carlos III en 1785. Yago Capablanca es un ingeniero español de 30 años que en plena crisis de 2010 se traslada a trabajar a una multinacional en Riad. Allí ejerce de chico de compañía. Es una historia real, la novela Gigoló en Riad. Luis Morales es el autor junto a Iván González.
Yago es un vómito con inconfundible acento poético en la genta del buenismo que vertebra nuestra sociedad occidental actual, con su banalidad y falta de sentido, en la que todo, hasta un cuerpo, se convierte en mercancía de compraventa.
Hoy me acordé de ti.
Ha participado en grandes musicales y esta noche actúa en Galileo Galilei. Es Tania García.
Si estuvieras aquí, podría prescindir de la suerte. Háblame de ti, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el vivir allí? Si pasas por aquí, no te asustes. Si ves que hablo sola.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Si ves que a veces tiemblo cuando te recuerdo, si pasas por aquí. ¿Por qué te tuviste que ir?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las
las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Hace 3 meses, 500 efectivos entre bomberos y militares han luchado contra las llamas que devoraban los municipios de Cadalso, de Los Vidrios y Cenicientos. El lunes 30 de septiembre, Madrid Directo se emite desde Cadalso de Los Vidrios en solidaridad con las víctimas del incendio.
¿Se acercó demasiado este fuego a las casas?
Sí, sí, el Cadalso y luego incluso en algunas casas en Cenicientos, pues llegó muy cerca.
De 4 a 8 de la tarde, Onda Madrid estará en la Plaza de la Corredera.
En la peña es horrible, hay pinos muy altos, grandísimos, con una cantidad, unas llamas altísimas.
Con Nieves Herrero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento ya tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, las 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo y en Hortaleza, recintos feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. En la M50, complicaciones en Rivas en dirección A2, en la zona de Getafe en sentido a la A3 y también entre Alcorcón y Boadilla del Monte, en este caso en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, ¿cómo comienza la semana? El lunes, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento en el interior la situación en general es bastante tranquila, algo más de intensidad podemos encontrar en el entorno de Atocha, pero de momento la hora punta se resume tanto en los principales accesos, sobre todo en la zona sur, hablamos de las entradas por el paseo de Santa María de la Cabeza y Delicias, en la zona norte a través de la M607, o también tenemos que destacar ya un tráfico algo más complicado en el acceso por la Plaza de Cristo Rey, para los conductores que llegan desde la Avenida de la Memoria y A6, o por ejemplo también para los conductores que quieren acceder por la Cuesta de San Vicente, en ese tramo final para alcanzar la Plaza de España. Si hablamos de la M30, niveles de circulación ya muy altos, un tráfico lento desde el Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas. Dificultades que se repiten también en la zona de los túneles, a partir del entorno del Estadio Vicente Calderón. Es un tráfico que es complicado hasta superar el entorno del Puente de los Franceses.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe a esta hora. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Actualidad que pasa por la presentación en sociedad hoy del nuevo plan de calidad del aire del Ayuntamiento de la capital, el plan de la cohabitación, del gobierno de cohabitación del alcalde Martínez Almeida a la vicealcaldesa Begoña Villacís. Te darán hoy los detalles de un proyecto para mejorar la ciudad en materia de anticontaminación y que pretende reformar el Madrid Central del equipo anterior de gobierno de Manuela Carmena. De momento todo apunta a que habrá más espacio para el peatón y mejoras en el transporte público, además de igualar a los comerciantes con los vecinos de la zona de Madrid Central. Por lo demás, la crónica general de la actualidad, nueva advertencia del presidente en funciones Pedro Sánchez al independentismo catalán, a un día del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y en las vísperas de que se haga pública la sentencia contra los procesados en el caso del golpe al Estado en el Tribunal Supremo. Dice el presidente en funciones Sánchez que no dudará en aplicar la ley para defender la Constitución, y de ello da buena cuenta en una entrevista hoy en el diario La Razón. 3 páginas de entrevista esta mañana al presidente en funciones en el diario La Razón. El presidente de la Generalitat niega la violencia, mientras se conoce su implicación en una reunión con los detenidos la semana pasada, con los detenidos acusados de terrorismo y tenencia de explosivos, una reunión entre la hermana de Puigdemont y personas cercanas a Joaquín Torra. Y los detenidos realizaron labores de comunicaciones y de logística, porque la reunión se realizó en un coche en marcha en septiembre del 18, la hermana de Puigdemont y el equipo de Torra. Y entre medias, los detenidos. Eso es lo que está investigando y a las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil, que le ha presentado esa información al juez. Y todo eso está en sede judicial. Sepan que Ciudadanos estudia hoy por fin presentado una moción de censura a Torra por su apoyo a los detenidos. Moción de censura que cuenta con el apoyo del Partido Popular, que ya lleva semanas pidiendo que se presente. Como nos contaba el pasado viernes aquí en Onda Madrid el presidente del PP en Cataluña. Otras noticias de este lunes, avanza ya Fátima Sotorrío.
A las 2 de esta tarde termina el plazo para registrar coaliciones en la Junta Electoral Central. Por tanto, los partidos que quieran concurrir de esta manera a las elecciones generales del 10 de noviembre tienen ya solo la mañana de hoy lunes para presentar sus escritos, algo que hasta ayer seguía reclamando el líder del PP con España Suma. Hoy Pablo Casado se desplaza a Barcelona para reunir allí al comité de dirección de su partido en vísperas precisamente del 1 de octubre. A su vez, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, va a presentar aquí en Madrid la campaña electoral socialista en el espacio Próxima Estación y después se reunirá con los suyos para marcar la estrategia electoral. Se hablará de prevención y control de ciberdelitos. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, va a inaugurar el seminario con expertos en ciberdelincuencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que van a explicar el impacto de la tecnología en colectivos vulnerables y el uso de la red para difundir discursos de odio. Y precisamente en este sentido, la Audiencia Nacional va a juzgar a un acusado de financiar el viaje a Siria a dos personas, una de ellas es su mujer, para poder alistarse en el Daesh. El fiscal pide para él 10 años de prisión. El juicio que entra en su recta final es el de la salida a bolsa de Bankia. A partir de esta mañana se van a presentar los informes de las cuatro defensas. Y todo mientras tiene lugar el acto de apertura de año judicial en nuestra región, en el que va a participar la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón. Comunidad y Fomento se vuelven a reunir esta mañana para volver a tratar el cierre del puente que conecta la carretera de Colmenar con la M40 sentido A1 y cuyas obras generan atascos kilométricos en hora punta y a diario. Y la comunidad también se reúne con la Confederación Hidrográfica del Tajo para abordar la limpieza de los cauces de los ríos que transcurren por esos municipios que luego están muy afectados por las fuertes lluvias. Hay que actuar sobre esa vegetación y sobre los sedimentos que se encuentran en la orilla para evitar males mayores. El alcalde José Luis Martínez Almeida descubre esta mañana la placa de una calle en el distrito de Fuencarral en memoria de Carme Chacón, la primera mujer ministra de Defensa en España. Lo va a hacer acompañado por el portavoz del PSOE, Pepo Hernández. Y el autobús del cerebro arranca andadura esta mañana en Las Ventas. A lo largo de las próximas semanas va a visitar distintos municipios, va a ofrecer pruebas diagnósticas para medir la correcta salud de nuestro cerebro con juegos, con test cognitivos, para precisamente medir esa agilidad mental. Y en deportes, bueno, salimos de la jornada de Liga con ese derbi madrileño incluido, empate a cero, y nos metemos de cabeza en la previa de la segunda jornada de Champions. El Real Madrid y el Atlético juegan mañana, pero los rojiblancos se desplazan a lo largo del día hasta Moscú para jugar contra el Lokomotiv. Esta tarde podrán entrenarse allí, mientras que el Bruja, que es el rival del Real Madrid, podrá hacer lo mismo, lo propio, esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
En pleno veranillo de San Miguel disfrutamos de ambiente anticiclónico, no solo esta jornada de viernes, sino también en próximos días, por lo menos hasta despedir el mes de septiembre. Vamos a tener una situación de estabilidad anticiclónica, cielos poco nubosos, si acaso vamos a tener algo de nubosidad de tipo alto, nubes de evolución, principalmente en la zona de la sierra, pero el sol va a ser el protagonista de estos días. Y temperaturas que incluso ganan algún grado en algunos puntos en esta jornada de viernes. Hoy llegaremos a máximas de 27, 28 en gran parte del territorio e incluso se podrían ver los 30 de máxima en algunas localidades de la mitad sur. Contrasta con las temperaturas que tenemos nocturnas, que prácticamente son la mitad de lo que se reproduce luego en las máximas. Tenemos una amplitud térmica muy elevada. En estos próximos días prácticamente no esperamos cambios, por lo menos lo que decía, hasta despedir el mes de septiembre.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Mientras un atormentado presidente del Parlamento de Cataluña expulsaba a Carlos Carrizosa, el presidente de Ciudadanos en esa comunidad, este se lamentaba en rueda de prensa de que el resto de España no supiéramos lo que está pasando en Cataluña. No comparto su opinión. Carrizosa y otros como él, sin necesidad de ser políticos, sufren, temen y hasta tienen miedo con el separatismo radical que ahora inicia su camino lamentable hacia el terrorismo, tal y como nos cuentan desde la Audiencia Nacional. Sabemos lo que está pasando, de la gravedad de lo que está ocurriendo y lo sabemos puntualmente. Sabemos lo que pasa y sentimos estupor, pero no el temor de millones de catalanes que no pueden decir lo que piensan ni defender lo que creen. Y sabemos lo que está faltando en este momento, que no es otra cosa que una voz desde el gobierno de España que diga algo, aunque solo sea para pedir que se defienda la ley. No estoy hablando del 155, estoy esperando que sea el presidente del gobierno en funciones el que diga que así Torra y los suyos no pueden seguir, que no podrán seguir, que mande un aviso. Hay silencios muy sospechosos, sobre todo cuando estamos a 2 meses de unas elecciones generales.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en la Unión Europea. Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea recriminó ayer a España que no haya puesto en marcha numerosas reformas en la educación por el estancamiento político que se vive en nuestro país. En el informe anual sobre el sistema educativo, en los 28, España sobresale por ser uno de los que menos invierte en educación. Solo gastan menos que nosotros Rumanía, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Grecia. En total, el 4% del Producto Interior Bruto español se dedica a educación, por debajo de la media europea. Bruselas se queja también de que muchos profesores enseñan sin tener una plaza fija o de que no se haya avanzado a la hora de frenar la tasa de abandono escolar, la más alta, por cierto, de toda la Unión Europea. La Comisión lamenta que el gobierno de Pedro Sánchez no haya podido tampoco poner en marcha la reforma de la educación superior o la de las becas.
A las 8 menos 18 minutos, contamos ya los periódicos que ha leído Loli Jurado. Asuntos muy diferentes en las portadas, pero las últimas revelaciones sobre los detenidos acusados de terrorismo en Cataluña se repiten en todas ellas. ¿Cómo tratan esta cuestión en los principales diarios?
Pues ABC dedica a los CDR toda su portada y da cuenta de que la hermana del huido Puigdemont se reunió con la cédula detenida con un enlace de Quim Torra. Una noticia que se repite en la portada del Mundo, pero en esta ocasión es la hermana de Puigdemont la responsable de actuar como enlace entre él y Torra.
¿Cómo tratan el tema del País y la Razón?
Para el País, los CDR detenidos desarrollaron un sistema seguro a través de la hermana de Puigdemont para transmitir mensajes a Quim Torra. La Razón, con permiso de de su entrevista, Pedro Sánchez alerta de que los CDR ponen en marcha la vía Hong Kong, tomar la calle el 1 de octubre.
Otros temas de la prensa que podemos destacar.
En ABC tenemos que acudir a la página 2, donde encontramos la actualización del sondeo electoral de GAT3, que da 3 escaños más al Partido Socialista a costa de Unidas Podemos en relación a la anterior entrega de la pasada semana. El resto de fuerzas se mantienen sin cambios. Destaca también la entrevista a Joan Baldoví, la búsqueda del chivato de la Casa Blanca por parte de Donald Trump y el apagón de Tenerife por su precaria red eléctrica. En El Mundo se resalta el pulso del PNV al Estado al exigir derecho a decidir en un nuevo estatuto pactado con Bildu. También resalta que 3 magistrados del Constitucional obligaron a Conde Pumpido a que el caso del asalto al Parlament se tratase en el Pleno, y el dato es la pérdida de 1.700.000 trabajadores jóvenes en los últimos 12 años. El País destaca el apagón de Tenerife, que dejó 900.000 afectados, decenas de personas atrapadas en ascensores y calles sin semáforos, resaltando también la actuación de Jesús García Bragado, que con 49 años logró el 8º puesto en los 50 kilómetros marcha del Mundial de Doha. También en su primera página, la petición de los demócratas de acceder a las llamadas telefónicas entre Donald Trump y Vladimir Putin. La Razón destaca la entrevista al presidente en funciones. Es la hora de la verdad, gobierno progresista o más bloqueo, como primer titular. Destaca también su compromiso a defender la Constitución ante el independentismo, su ataque a Podemos al considerar que sus líderes no están cualificados para gestionar ministerios, y considera la irrupción de Rajón como una disputa entre los fundadores de Podemos.
¿Y cómo vienen los digitales en el día de hoy?
En El Confidencial, los CDR hicieron de enlace seguro entre Torra y Puigdemont en un coche. El Independiente, los sondeos premian el giro al centro y a la moderación de Casado. El Español, los CDR detenidos por terrorismo actuaron como enlace entre Puigdemont y Torra. OK Diario, los terroristas CDR actuaron de enlace entre Torra y Puigdemont para intercambiar documentación secreta. 20 minutos, los CDR detenidos hacían de enlace entre Puigdemont y Torra para intercambiar documentación secreta. El Diario.es, Sánchez escenifica la línea dura contra el independentismo. Si quiebran el estatuto, el gobierno responderá con firmeza. Voz Populi, los CDR detenidos por terrorismo sirvieron de enlace entre Torra y Puigdemont. Moncloa.com, la guardia pretoriana de Rejón para las elecciones del 10N. Y la información.com, la CNMV exige explicaciones al BBVA por el de Elcha Martín y rompe con Merlin.
¿Qué podemos destacar en los editoriales?
Pues en ABC se critica la actitud de Pedro Sánchez en relación a Cataluña. Considera que es poco creíble y que las amenazas de contundencia, eso, son poco creíbles. Solo buscan, dice, obtener votos. A raíz de su encuesta, destaca que el llamado voto útil refuerza el bipartidismo, toda vez que solo el Partido Socialista ve incrementada su estimación de voto a costa de Podemos. En El Mundo, su editorial va dedicado hoy a las proclamas lanzadas por el PNV en el Alderdi Eguna. Califica los discursos de Urkullu y de Ortúzar de bilbainadas y que están alineados sin fisuras con los herederos de ETA. También apunta la caída electoral de Ciudadanos, que reflejan sus encuestas internas. Apunta que Rivera se conformaría con perder solo 10 escaños el próximo noviembre. El País se desmarca de los temas de actualidad de hoy y apunta al peligro de los paraísos fiscales para la estabilización financiera global, toda vez que el dinero en paraísos fiscales ha crecido un 5% anual desde 2012 y que los estados podrían recaudar hasta 1 billón de euros al año. También dedica espacio a la valentía de los afganos, que volvieron el sábado a las urnas a pesar de la constante violencia que sufren. Y en La Razón, bajo el titular España necesita un gobierno estable, critica a Pedro Sánchez al dar por hecho que es inevitable que volviera a ganar las elecciones, así como las limitaciones que impone a potenciales pactos postelectorales al discrepar de que la opción progresista sea la única factible.
Frases que podemos destacar en los artículos de opinión.
En ABC, Isabel San Sebastián considera que Cataluña se ha convertido en un territorio comanche, donde no impera más orden que el que conviene a los golpistas. En El Mundo, Berta González de Vega destaca que el parador de Gredos tiene habitaciones libres para el 12 de noviembre y que, tal y como hicieron los padres de la Constitución, los líderes políticos actuales deberían encerrarse hasta alcanzar una gran coalición, sin móviles, sin wifi y sin dar ruedas de prensa. En El País, Ricardo Duda apunta a la tragedia y farsa del independentismo y considera que los dirigentes catalanes, ya estén en prisión o huidos, aprendieron en el otoño de 2017 que las palabras en una Cámara de Representantes tienen efectos políticos y jurídicos. Y en La Razón, el exministro Jorge Fernández Díaz considera que los CDR han aplicado con el máximo celo la consigna que con un apretad, apretad les lanzaba Quim Torra hace tiempo. Sabino Méndez ataca también al presidente de la Generalitat al considerar que busca la inhabilitación de forma intencionada para poder abandonar el cargo como héroe de la rebeldía antes de perder las elecciones.
Vistazo a las imágenes en las portadas.
En ABC, fotografía de Quim Torra con lazo amarillo en la solapa de su chaqueta ante un montaje con los principales monumentos de Barcelona, como la Torre Agbar, la Sagrada Familia o la Pedrera. El Mundo dedica su fotografía a las 19 grapas del pecho de Hugo, un pequeño de 15 meses que recibía en agosto un corazón. El suplemento Papel dedica todas sus páginas a contar la espera, trasplante y recuperación del pequeño. El País se centra en Jesús García Bragado, empapado en agua y sudor, con gafas de sol y toalla al cuello. Resalta que con 49 años podrá estar en los Juegos de Tokio 2020. Y La Razón se centra en su entrevista a Pedro Sánchez, media sonrisa del presidente en funciones, que lleva su mano derecha a su mentón mientras cruza su brazo izquierdo.
Quedan los titulares económicos.
En Expansión, entrevista a Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo. El clima político no favorece la vuelta de las empresas a Cataluña. 5 días, BBVA suspende la negociación con Merlin para vender la operación Chamartín. El Economista culpa a Red Eléctrica de provocar un apagón en Tenerife con 1 millón de afectados. En Madrid capital, los ricos los prefieren verdes. Las grandes fortunas apuestan por el dólar en la recesión, con 200 inversores cualificados esperándola para este año. Y en Diario Abierto, la llegada de las plataformas audiovisuales de Apple y Disney castigan a Netflix en bolsa.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué no aparece en las portadas de la prensa en Cataluña?
Pues no aparece ni Torra, ni Puigdemont, ni sus emisarios, ni ninguno de los nuevos detalles de la interlocutoria con la que el juez manda a prisión en la CDR. El Digital Nacional sí habla de ello, afirma que la hermana de Puigdemont estaba en el hospital acompañando a su padre, al que acababan de operar, el día que el juez la sitúa como enlace de esta reunión con los CDR como intermediario de ese torre Puigdemont. El expresidente Puigdemont denuncia una guerra judicial para manipular, dice, la euroorden.
Esquerra no desobedecerá.
Crónica Global afirma que Oriol Junqueras ha exigido levantar un dique de contención para no dejarse arrastrar precisamente por Puigdemont. Según esta información, Esquerra no se abonará a la desobediencia institucional promovida por Torra y sigue con preocupación las informaciones sobre la radicalización de los CDR.
Confianza en los Mossos.
Pues sí, el periódico afirma que el Ministerio del Interior ya da por reconstruida esa confianza con la policía catalana a las puertas de la escalada de tensión en la calle que se prevé por la publicación de la sentencia del procés. Según esta misma información, los Mossos estaban informados desde el primer momento de la operación Judas, la que sirvió precisamente para detener a los CDR.
Sánchez en Gabá amenaza con el 155.
Sí, y es el argumento principal de la portada del diario Ara, que dice eso, que Sánchez abre pre-campaña amenazando con aplicar el 155. También que pide condenar la violencia de los CDR y que Torra le responde que no se puede condenar lo que no existe.
La preocupación de Ciudadanos.
Sí, que no les encasillen en aquello del no es no, pero aplicado al partido de Rivera. Así lo cuenta La Vanguardia, que afirma que los cargos intermedios del partido ven en riesgo su acta de diputado, eso para empezar, y desconfían de que mejoren las expectativas si no son capaces de revertir la idea de que se han convertido en una fuerza de bloqueo.
Una foto en todos los medios.
Pues sí, la del grupo de militares tomando una cerveza, seguro que la han visto ya nuestros oyentes, acompañados de su armamento en Vilafranca. Juntos por Cataluña ha pedido la comparecencia urgente de la ministra.
La foto y las imágenes, porque hay imágenes también en televisión. ¿Aumentan los sin techo en Barcelona?
Sí, un 72% en 10 años. Hay casi 2.500 personas que duermen cada día en la calle, a pesar de que han crecido también hasta un 80% las plazas de albergues. El colectivo que más ha crecido, según el periódico, son los hombres extranjeros de nacionalidad comunitaria.
Aquí lo dejamos, el puente esta mañana en Barcelona. Querido Rafa Ribó, que tengas un buen día.
Igualmente, adiós. Adiós.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ningún madrileño de los 7 de primera a segunda división ha conseguido la victoria este fin de semana. La séptima jornada nos deja el Real Madrid líder con 15 puntos tras el empate sin goles en el derbi ante el Atlético de Madrid. El Granada, verdugo del Leganés, sigue siendo el artista invitado entre los grandes de España. El conjunto nazarí está en segunda plaza con 14 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid y el Barcelona, que completan los puestos de Champions tras ganar al Getafe en su casa. No le hizo falta ni Messi, ni Dembélé, ni Ansu Fati. Tampoco en segunda división ninguno de los madrileños consiguió la victoria este fin de semana. Empate entre el Rayo Vallecano y el Fuenlabrada. Escuchamos a los goleadores Ulloa y Fraile.
Vale, a mí realmente me hace feliz los puntos y el equipo, ¿no? Eso es primordial para mí. Me da confianza poder haber convertido, pero me voy muy con mucho fastidio y mucha bronca por no haber podido quedarnos con los 3 puntos, y creo que hoy, sin haber creado tantas ocasiones, nos podríamos haber quedado con los 3 puntos por cómo se dio el partido y el último gol, ¿no?
Creo que el resultado hubiera sido injusto, pues el haber perdido por lo menos 3 puntos, porque creo que el equipo se ha repuesto del gol inicial, creo que no nos hemos descompuesto y al final pues hemos llevado a cabo nuestras armas, nuestro juego, y creo que hemos creado ocasiones para por lo menos empatar o llevarnos el partido. Y bueno, es cierto que bueno, que al final pues ese mazazo, luego pues una jugada desafortunada por ellos, porque bueno, han hecho un penalti, y nada, reparto de puntos, se nos va un sabor agridulce porque creo que podíamos haber hecho un poquito más o el resultado puede haber sido diferente, pero bueno, contento porque se está viendo al equipo otra vez más que está haciendo un trabajo genial.
Por su parte, la agrupación deportiva Alcorcón perdió en casa ante el Extremadura por 0-2, y los de Fran Fernández solo han conseguido ganar un partido en lo que llevamos de temporada. La competición en segunda regresa mañana con el Numancia Fuenlabrada a las 7 de la tarde y el enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Alcorcón a las 9 de la noche. Partidos que contaremos en Onda Madrid, como también contaremos una nueva jornada en la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid está ya en Moscú para medirse mañana al Lokomotiv a partir de las 9 de la noche en la segunda jornada de la competición europea. 21 convocados por Simeone, entre los que no está Vítolo, lesionado en el derbi. Regresa a la lista Morata, ausente por sanción en el Metropolitano. Por su parte, el Real Madrid recibe mañana al Brujas a las 7:05 de la tarde, pendientes de Valverde, que no terminó el derbi con molestias. Zidane recupera a Isco, lesionado el pasado 28 de agosto. Y el capitán Sergio Ramos regresa a Europa tras cumplir los 2 partidos de sanción. Hoy habrá comparecencia de Zidane, un jugador que seguiremos en el partido de la 1 de Onda Madrid. Fuera del fútbol, segunda jornada de la Liga ACB, nueva derrota del Fuenlabrada ante el Andorra, victoria del Estudiantes, la primera de la temporada ante el Gran Canaria por 82-78. Y segunda victoria también para el Madrid ante el Murcia, ganó y vapuleó al Murcia por 97-69. Gran actuación de nuevo del canterano de 17 años, Usman Garuba, que logró un doble-doble, el más precoz de la historia del ACB, con 13 puntos y 10 asistencias. Pablo Laso, su entrenador, habla sobre la aportación de los más jóvenes al equipo.
Pero también la exigencia, un poco, entre comillas, es obligatoria para ellos, ¿no? No es llegar y, bueno, me van a dar la oportunidad de jugar. Bueno, pues no, ellos tienen que tener la presión de hacerlo bien y de mejorar, y en ese sentido pues Usman sí que es un jugador que para nosotros siempre veíamos que podía aportarnos muchas cosas en el juego, ¿no? Y poco a poco pues le hemos ido incorporando y estamos muy contentos.
J.C. Carroll dio el susto con una mala caída que le dejó un esguince cervical y será baja ante el Fenerbahce en el partido inicial de la Euroliga el próximo jueves. En Fórmula 1, victoria del británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Rusia, abandono de Vettel, y Carlos Sainz, el madrileño, volvió a entrar en los puntos con la 6ª plaza.
Y sí que iba a tope, ahí lo único que él iba por dentro y se ha tirado por dentro, obviamente, y ahí poco puedo hacer por fuera, ¿no? Sobre todo contra un Mercedes, pero bueno, otra buena salida pasando a Bottas, peleando con los Ferrari y el Mercedes en la primera curva, creo que es para estar orgulloso.
En el Mundial de Ciclismo, victoria del danés Pedersen, abandono de Alejandro Valverde en el kilómetro 170 por una hipotermia. No fue el único de 197 corredores que tomaron la salida. Abandonaron más de 40. La lluvia y el frío hizo estragos en la carrera.
Me hubiese gustado terminar, me hubiese gustado estar ahí delante, también por respeto a los compañeros y, bueno, a España en general entero. Era muy malo, muchísimo frío, viento, lluvia, y entonces yo iba ya totalmente congelado y seguir ahí para un poco más para adelante, bajarme, pues decidí bajarme ya en el 170 y a ver ahora los compañeros, a ver qué se puede hacer.
Y en el Mundial de Atletismo, mención especial para el madrileño Chuso García Bragado, que fue octavo en los 50 kilómetros marcha y consigue el pasaporte para Tokio 2020. Serán sus octavos Juegos Olímpicos con 50 años.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 10, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Brujas y Lokomotiv de Moscú-Atlético de Madrid. Además, no te pierdas la jornada en segunda. Desde las 7, Numancia-Fuenlabrada en el 106 de la FM. Y a las 9, Derbi en Vallecas-Rayo Alcorcón por ambos diales.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 30 de septiembre, un día que, según nos dicen los del tiempo, se presenta con calor, una jornada de calor en nuestra región, muy parecida a todo el fin de semana y los finales de la semana anterior. Un día de cielos despejados que podrán elevar los termómetros hasta los 32 grados en algunos puntos de la región. Hasta ahora, si van a salir de casa, lo mejor es que tengan precauciones porque algo de fresco hace. Luego ya enseguida, según se vaya templando la mañana, entraremos en esos calores cercanos a los 30-32 grados. Ahora mismo tenemos 16 grados en la capital, en el sur 17 y en la sierra unos 13. En Madrid es noticia hoy que el nuevo ayuntamiento, el del gobierno de cohabitación entre el PP y Ciudadanos, del alcalde Martínez Almeida y la vicealcaldesa Villacís, presenta el plan de calidad del aire, con las medidas anticontaminación, la reforma de lo que hasta ahora se ha llamado Madrid Central, con algunas novedades relevantes, especialmente para los comerciantes, que serán igualados a los vecinos para poder entrar y salir del Madrid Central, que ya veremos qué perímetro tiene, o incremento de plazas de aparcamiento, algunas de ellas saldrán de los aparcamientos de residentes que no han ocupado esas plazas y que entrarán en rotación. Es una información que, por ejemplo, cuenta hoy el diario El Mundo. Luego ampliamos enseguida en el tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid. O trayectos gratuitos, pasillos y corredores gratuitos de transporte público. Por cierto, que el Grupo Socialista ha presentado una denuncia de impugnación ante la Junta Electoral de Zona para suspender de inmediato este acto del alcalde. que tiene previsto para este lunes a las 9:30. Solicita, si se hace esta presentación, que se le incoe expediente sancionador porque puede estar incumpliendo la ley electoral, que vulnera el principio de igualdad de los actores electorales incidiendo de manera directa en el sentido de voto de los electores. Es decir, que lo que nos está diciendo el Partido Socialista es que nadie se puede mover en ningún ayuntamiento de España para hacer nada de aquí al 10 de noviembre ni presentar nada. Por cierto, que el alcalde Martínez Almeida descubre una placa de una calle en el distrito de Fuencarral en memoria de Carmen Chacón, la primera mujer ministra de Defensa en España, y estará acompañado del portavoz del PSOE, Pepo Hernández. No sabemos hasta dónde alcanza la imposibilidad de los ayuntamientos, de comunidades autónomas, de hacer absolutamente nada de aquí al 10 de noviembre. Entonces ya es que se para todo y no se puede tomar ninguna decisión ni ponerla en marcha, o por lo menos que no haya nadie inaugurando nada. Aquí es la presentación de un plan de 200 medidas. Veremos si considera la Junta Electoral que esto es un acto electoral o no. Pero en fin, en eso estamos. Como estamos siempre en campaña y hay elecciones cada 10 minutos, pues entonces, evidentemente, la Junta Electoral aplicará los criterios que ha aplicado habitualmente, que no solamente en los días de campaña, sino también en la pre-campaña, no se puede inaugurar ni una rotonda. No sabemos si esto está dentro de lo que es una inauguración, presentar un plan de calidad del aire en el Ayuntamiento de Madrid. Pero ahí está la denuncia del Partido Socialista, veremos en qué queda todo eso, y es la noticia en Madrid en esta jornada. Por lo demás, estamos en este día, una semana después de la detención de los 7 individuos que duermen en Soto del Real acusados de tenencia de explosivos y de terrorismo por el juez García Castellón, tras 18 meses de investigación de la Guardia Civil. Estamos contando hoy una reunión que, fruto de esa investigación de la Guardia Civil, se ha conocido, una reunión en un coche en marcha entre la hermana de Puigdemont y estos individuos que prepararon esa reunión, pusieron toda la logística, las comunicaciones seguras para entregar la documentación sensible y mantener una fluida relación con Joaquín Torra. Es decir, que hicieron de enlace entre Puigdemont y Torra estos individuos detenidos en un coche en marcha. Estaban en ello. Era una especie de grupo, equipo de respuesta táctica se llamaban. Bueno, pues estos estaban en eso. Y es lo que se está contando y es fruto de la investigación de la Guardia Civil y está en poder del juez. El independentismo sigue jaleando a los detenidos y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ayer en un acto multitudinario en Gavà, en la Fiesta de la Rosa en Cataluña, respondió advirtiendo que no dudarán en aplicar la ley ante los ataques separatistas al Estado de Derecho.
El Partido Socialista es el partido que ha defendido siempre la Constitución, que ha defendido siempre el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el Estado autonómico en toda España. Y si el independentismo vuelve a quebrar el Estatuto de Autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el Gobierno de España, con serena firmeza, responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país.
Es lo mismo que decía el expresidente Rajoy las semanas previas a la aplicación del artículo 155. Ahora estamos en campaña electoral. Lo dice Sánchez en una entrevista que publica hoy La Razón, una extensa entrevista en La Razón. Sánchez se refiere también a la sentencia del proceso independentista. Sea cual sea su contenido, demostrará que en España hay separación de poderes. E insiste en lo de la aplicación del artículo 155, como lo hemos escuchado ahora mismo en su acto de Gavà, en la Fiesta de la Rosa. Frente a ese acto, otro, en la cárcel de Lledoners, de homenaje a los que están en prisión preventiva esperando sentencia, entró por videoconferencia a Puigdemont y ahí estaba Torra.
No podem condemnar allò que no existeix, perquè nosaltres no som violents. Nosotros somos pacíficos, determinados.
Nosotros somos pacíficos, no se puede condenar lo que no existe. El caso es que hay 7 personas en prisión acusadas de terrorismo y tenencia de explosivos. ¿Ustedes tienen en casa polvo de aluminio? Porque no es frecuente el polvo de aluminio. Quien tiene polvo de aluminio en su casa es para algo, porque luego eso se mezcla con otras cosas y explota y mata. Eso es lo que, entre otras cosas, tenían estos individuos. Polvo de aluminio, que es lo que se suele encontrar a grupos terroristas que están fabricando bombas. Eso se encontró la Guardia Civil, entre otro material. Polvo de aluminio. ¿Si tienen ustedes polvo de aluminio en casa? ¿A que no? El Partido Popular ofrece todo su apoyo a Sánchez si hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Tiene aquí mi mano tendida para apoyarle si decide de una vez por todas hacer cumplir la ley, preservar la seguridad y la prosperidad y la convivencia en Cataluña. Para eso, el Partido Popular siempre estará al lado de los partidos de Estado.
Pablo Casado reúne a la ejecutiva de su partido esta mañana en Barcelona. Y por si faltaba alguien a lo del separatismo e independentismo, reaparece el PNV, por supuesto, en el día del partido, en la campa. El presidente del PNV, Ortúzar, pide cerrar filas en defensa del soberanismo, del autogobierno, y pide el derecho a decidir, el derecho a la independencia del País Vasco.
Son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. ¿Y el resultado cuál es? Que vamos a tener menos becas y de menor cuantía, para que no nos salgamos del redil español. Nos quieren iguales, pero para empeorar. Esa es la idea que tienen algunos de su gran España. Luego querrán que los vascos se sientan españoles. ¡Ni por el forro! ¡Ni por el forro!
Pues eso, que ni por el forro. Que ellos son diferentes, como no son iguales, son diferentes, incluso superiores al resto de la media. El caso es que estamos en campaña y se nota en el tono de algunos. Hoy se cierra la ventanilla de las coaliciones electorales. Veremos con quién va el partido de Rejón y con quién va Podemos. Y se notan las encuestas, la entrega de esta semana de GAT3 en el diario ABC. El Partido Socialista repunta un poquito al mismo sitio donde ha estado esta legislatura de abril, hasta los 124 escaños. Cae un poco el partido de Iglesias. Más País se mantiene con esos nuevos escaños, llevándose un trozo de Podemos. En cuanto a Ciudadanos, se queda en la mitad. Vox se mantiene en la veintena y el Partido Popular está rondando ya los 100 escaños. Así estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Al comienzo de esta jornada, más noticias a esta hora con Pablo López y Ángeles Martín. Un apagón en Tenerife deja sin luz a toda la isla.
Más de 9 horas sin luz que afectó ayer a sus 900.000 habitantes, además de un amplio número de turistas. Los semáforos dejaron de funcionar. Decenas de personas fueron rescatadas del interior de ascensores. Desde el Ejecutivo Autonómico se pidió a la población extremar las precauciones.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia entra en su recta final.
Con los informes de las 4 defensas restantes, la sesión comenzará esta mañana con la intervención del que fuera auditor externo del grupo, Francisco Celma, para quien el Ministerio Público pide 2 años de prisión como cooperador necesario de falsedad contable.
El sindicato UGT niega la crisis, niega que España vaya a entrar en recesión.
Su secretario general, Pepe Álvarez, ha recalcado además la importancia de quitarle la carga. Dice que algunos actores quieren dar a una hipotética crisis económica inminente.
Ibiza es la ciudad con los pisos más caros.
Supera a San Sebastián, que ha liderado durante 12 años la clasificación. El precio de las viviendas en Ibiza se ha disparado un 56% en 5 años. En el segundo trimestre de 2019, el precio por metro cuadrado asciende a 3.700 euros.
El rey Felipe VI inaugura hoy el curso universitario a nivel nacional.
Lo hace en La Coruña en un acto que contará con la presencia del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los rectores de las universidades españolas, entre otras autoridades.
El Ministerio de Sanidad estudia financiar un fármaco para dejar de fumar.
La vareniclina es uno de los fármacos más eficaces para evitar el mono y quitar las ganas de fumar. Según la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, se podrán beneficiar de ese tratamiento unos 70.000 adictos al tabaco.
Sebastian Kurz, el líder del centro-derecha austriaco, repetirá como jefe de gobierno en Austria.
El partido conservador austriaco ha ganado las elecciones anticipadas con un margen que le permite encabezar varias coaliciones, entre ellas repetir el pacto con los ultras, girar hacia los verdes o recurrir a la coalición con la socialdemocracia.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
El primer fin de semana del otoño ha sido de todo menos otoñal, tirando más al verano. Y es que ayer era el día de San Miguel, con lo cual celebramos el veranillo de San Miguel, que todavía se extiende un poco más. Así que hoy lunes seguimos con ambiente estable y altas temperaturas que irán descendiendo a lo largo de la semana, rondando valores más normales en otoño. Sin embargo, hoy continuamos rozando los 30 de máxima e incluso superándolo en el sur de la región, tal y como ocurrió el fin de semana. Durante todo el día tendremos cielo despejado, mucho sol y máximas de 26 en Buitrago de Lozoya, 28 en El Escorial, 30 en Alcalá de Henares y Madrid capital y 32 en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Ninguna victoria en este fin de semana para los madrileños, ni de primera ni de segunda división. La Liga deja paso a la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid ya está en Moscú para medirse mañana al Lokomotiv a las 9 de la noche. 21 convocados por Simeone, entre los que no está Vitolo, lesionado en el derbi. Regresa a la lista Morata, ausente por sanción en el Metropolitano. Por su parte, el Madrid recibirá mañana al Brujas a las 7 menos 5 de la tarde. Zidane recupera a Isco y al capitán Sergio Ramos tras cumplir 2 partidos de sanción. Hoy a la 1 de la tarde, comparecencia de Zidane y un un jugador. A las 5:15 será el turno para Simeone en tierras moscovitas. En segunda división tampoco ganó ninguno de los madrileños. Reparto de puntos en el derbi entre el Fuenlabrada y el Rayo Vallecano y derrota del Alcorcón ante el Extremadura. Mañana tenemos nueva jornada en segunda, Numancia-Fuenlabrada y nuevo derbi Rayo Vallecano-Alcorcón a las 9 de la noche en Vallecas. Y en baloncesto, segunda jornada, derrota del Fuenlabrada ante el Andorra, ganó el Estudiantes al Gran Canaria y victoria del Madrid ante el Murcia con una gran actuación de nuevo del canterano de 17 años, Usman Garuba, con un doble-doble, 13 puntos y 10 asistencias.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la M45 a la altura de San Fernando de Henares genera 3 kilómetros de retenciones en dirección a la 2 y el segundo en la M50, en este caso a la altura de Getafe, complica la conducción en sentido a la autovía de Valencia. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. A esto hay que sumarle tráfico intenso ya en todas las entradas y salidas de Madrid, en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto, la 42 en Torrejón de la Calzada, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Precaución también en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas, la 3 en Rivas Vacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Mosto y Alcorcón y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Una importante concentración de tráfico ya, no solo en las entradas desde las carreteras nacionales, sino también en zonas del interior. Lo más destacado respecto a otros días lo tenemos en Chamartín. Ya desde muy temprano la circulación era muy intensa en Príncipe de Vergara a su paso por la Plaza de Cataluña. Y ahora ya hay que hablar de hora punta generalizada entre las plazas de la República Dominicana, José María Soler, Perú. Incluso dentro de esa zona destaca el tráfico más lento en el acceso a Avenida de Burgos, Avenida de Pío XII. Pero nos vamos al sur, que realmente los conductores de las localidades del sur son los que tienen los accesos más llenos. Con medidas anteriores, los movimientos hacia Atocha, muy torpes desde el Paseo de las Delicias, desde la Avenida del Mediterráneo, ambos accesos tienen una alta densidad de tráfico. Tenemos que recordarles que es importante que se repartan, no solo por Doctor Esquerdo, Francisco Silvela o por la Avenida de Menéndez Pelayo. La M30, dentro de que está en hora punta, siempre es mejor alternativa. Por lo menos no tiene semáforos y no ha ocurrido ningún incidente. Una alternativa buena para los conductores de la A5. Tenemos que insistir en los problemas que se generan en la zona de obras de Ferraz Bailén, Plaza de España, concretamente en el entorno de la Glorieta de San Vicente. También cabe destacar otros puntos con obras y con un tráfico muy lento, como es el caso de la Plaza Elíptica para los conductores de la Avenida de Oporto o para los que se mueven por el Vicente Calderón en el acceso a M30 desde el Paseo de los Melancólicos.
Así está comenzando el lunes, tanto en las calles de Madrid como en las carreteras de nuestra comunidad, con muchas complicaciones en este último día de septiembre, casi comienzo de octubre. No hay novedad que sepamos hasta ahora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vamos ya con la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, una última hora que pasa por la presentación del plan de calidad del aire que tiene previsto hacer el Ayuntamiento de Madrid si la Junta Electoral lo permite. Y es que el Grupo Municipal del PSOE ha presentado una denuncia y ha impugnado ante la Junta Electoral la presentación de esas medidas que el alcalde José Luis Martínez Almeida tiene previsto presentar a las 9:30 de esta mañana en el Faro de Moncloa. El argumento de los socialistas es que la presentación va contra los principios de objetividad y transparencia que los poderes públicos deben observar en periodo electoral y vulnera, dicen, el principio de igualdad de los actores electorales, incidiendo de manera directa en el sentido del voto de los electores. Bien, a la espera de lo que decida la Junta Electoral, nosotros nos hemos marchado esta mañana a Madrid Central para pulsar opiniones de los madrileños. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días desde la Plaza de Callao. Aquí la vida sigue, la Gran Vía está tranquila en cuanto al tráfico y vemos, eso sí, mucho ajetreo entre los repartidores, es lo habitual a esta hora. Hay curiosidad entre conductores y residentes por conocer cómo serán esas 200 medidas. Algunas de estas actuaciones han trascendido: mejorar el transporte público, abaratar los parkings, aumentar las plazas azules y reducir las de residentes, mejorar también las condiciones de los comerciantes. Así que los ciudadanos nos responden y dan sus opiniones. ¿Qué harían ellos para reducir la contaminación en Madrid?
Mi opinión es que Madrid Central debería replantearse, porque las fuentes de contaminación en Madrid no solo son el tráfico, incluso el tráfico es una de las menores. Hay otras fuentes de contaminación mucho mayores que debería ser la prioridad donde se debe actuar. Su ámbito de superficie, es decir, creo que es excesivo. Y luego también aplicar en otros sectores.
Por ejemplo, ¿en qué fuentes de contaminación?
El tema de calefacción, de eficiencia energética en lo que son edificios.
Creo que Madrid Central es una medida necesaria. Creo que llega un poco tarde, pero necesaria para todos. Igual por eso ha generado tanta controversia y tanta resistencia al hacerlo tan de sopetón. Creo que si se mejorara un poco más el tema de los transportes, más horarios, más flexibilidad, ampliación sobre todo los fines de semana, yo creo que se podría mejorar un poco la visión y la idea que se tiene de la medida.
La actuación que hay ahora me parece correcta, pero habría que mejorar algún aspecto en cuanto a acceso de mercancía y de facilitar el trabajo a la gente que tiene que acceder a Madrid Central. Como vecino me parece muy positiva la medida, pero con alguna mejora. En cuanto a las plazas de residentes, la verdad es que no sé qué van a hacer porque hay muy pocas plazas de residentes.
A partir de las 9:30, el ayuntamiento, si todo se desarrolla con normalidad, ofrecerá todos los detalles, como decías, Carlos, en el Faro de Moncloa.
Bueno, veremos qué ocurre y no sabemos si se va a considerar también acto electoral esa inauguración, ese descubrimiento de la placa de la calle Carme Chacón, exministra de Defensa en el distrito de Fuencarral. Allí estará el portavoz del ayuntamiento del PSOE, en el ayuntamiento, Pepu Hernández. Y terminamos pendientes, Juan Pablo, de esa reunión entre Comunidad y Fomento sobre el cierre del puente que une la M607 con la M40, un puente que se cae y que varios ayuntamientos de la zona piden que quede abierto para que no se forme ese tremendo follón de tráfico que acumulan allí cada jornada.
A las 8 casi 20 minutos nos metemos a buen paso ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y datos y claves de la actualidad de Madrid esta mañana con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy se anuncia el plan anticontaminación del Ayuntamiento y tenemos ese recurso del PSOE ante la Junta Electoral, María, como última hora.
Sí, bueno, es cierto que el Martínez Almeida ya anunció hace muchas semanas, antes de que se convocaran las nuevas elecciones, que durante el mes de septiembre anunciaría este nuevo plan anticontaminación. Llega salvado por la campana, pero llega en septiembre, el 30 de septiembre, entonces nadie le puede acusar de ser electoralista. Ahora, si con la ley en la mano podemos considerar que efectivamente puede ser considerado como un acto electoral, a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar la ley electoral y ya de paso introducir otros cambios, como por ejemplo que si hay un grupo de candidatos, de líderes políticos que son incapaces de llegar a un acuerdo, pues que no puedan volver a ser candidatos. Esto es de mi cosecha, pero bueno, hablando de Madrid Central, es que si me toca las palmas yo me conozco, Juan Pablo.
Ya.
¿Qué va a pasar? Pues lo que ha anunciado el alcalde Es que él no quería que Madrid... Bueno, él quería quitar Madrid Central, pero ya una vez que
Ciudadano están juntos no
en el gobierno, pues ya no se puede. Bueno, pues quieren hacer un plan que afecte a los 21 distritos, no solo a Madrid Central. Yo tengo mucha curiosidad por saber si la petición de los comerciantes y de los que tienen que llevar allí mercancías se va a cumplir. Ellos pidieron renunciar a algunas de sus invitaciones a cambio de ser considerados residentes. Tengo curiosidad por saber si esto lo van a cumplir. Y luego, que si van a rebajar las multas como prometieron, el importe, quiero decir, y si van a rebajar también el precio de los parkings públicos, que era otra de las cosas que estaban barajando. Eso sería bueno también para los madrileños porque gastaríamos un poquito menos. No sé si esas medidas al abaratar las multas y los parkings supondrían reducir la movilidad, o sea, que los coches vayan menos al centro. Pero bueno, lo que está claro es que ellos querían extenderlo a todo Madrid. Hoy por fin lo vamos a descubrir. No sé si Ferran tendrá más información.
Sí, en El Mundo hay algún detalle más de lo que puede anunciar el ayuntamiento, ¿verdad, Ferran?
Bueno, la verdad es que el mutismo ha sido absoluto en el ayuntamiento, en el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos a lo largo de los últimos días y especialmente este fin de semana. Ha sido muy complicado obtener información. Ayer la vicealcaldesa decía que iba a haber sorpresas en el nuevo plan para Madrid Central. Veremos esta mañana, dentro de una hora saldremos de dudas. Una de las sorpresas que podría haber sería la de levantar el veto a que circulen por el centro los vehículos con etiqueta C, que son aquellos turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados después de enero del 2006 y diésel matriculados después del 2014. En las últimas semanas parece que ha habido un debate entre los técnicos de los dos socios de gobierno, de Partido Popular y Ciudadanos, y se ha centrado precisamente en si era conveniente o no levantar el veto a estos vehículos. Esta podría ser la medida a la que se refería el alcalde Martínez Almeida cuando hace unos días decía que se permitirá llegar en vehículo privado al centro de la ciudad. La decisión, como decíamos, pues lo conoceremos dentro de una hora, pero parece que el debate principal en estas 200 medidas contra la contaminación ha estado centrado en si levantar o no el veto a los vehículos con distintivo C. Otra de las medidas que se podrían plantear es que las plazas de aparcamiento de los residentes que no se han ocupado, las plazas de parking subterráneo que no se han ocupado y que son municipales, se reconviertan ahora en plazas de rotación, que también facilitaría esa idea del alcalde de que se permita el acceso del coche privado al centro. Y otra de las medidas que se estaba barajando era la construcción de una especie de corredores de tráfico, de corredores de transporte público gratuito entre Atocha y Chamartín por un lado y Atocha y la Plaza de España por otro. De esa manera, para facilitar la movilidad de los ciudadanos, ¿no?
¿Te refieres a autobuses y taxis, medidas, por ejemplo? ¿Autobuses y taxis?
Son algunas de las medidas.
Ah, pues si es gratuito, serían autobuses, ¿no?
Tendrían que ser autobuses, efectivamente. Pero lo poco que se ha podido rascar de esas 200 medidas que van a presentar hoy, porque, como decíamos, ha sido el mutismo es absoluto. Desde el ayuntamiento no se ha querido avanzar en absoluto ninguna de las medidas. Por tanto, todo son especulaciones de gente que ha estado cerca de las decisiones, pero hasta las 9:30 no vamos a salir de dudas. Vaya.
Bueno, pues contemos algún titular más que tenemos aquí en Intercambiador esta mañana. A ver, María, el ayuntamiento renuncia a duplicar el tamaño de la nave de Villaverde. ¿Qué es esto?
Pues mira, la nave de Villaverde, que era una fábrica de mediados de los 40, que construían allí dentro ascensores y turbinas y demás, fue adquirida por el ayuntamiento. Es más, fue una idea de Gallardón, aunque no llegó a ponerlo en marcha, lo ejecutó la rehabilitación Botella y finalmente inauguró este espacio Carmena, como un espacio de innovación urbana, aunque se pensó hacer una especie allí de matadero, pero luego no lo llegaron a hacer. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Carmena? Querían ampliar, duplicar este espacio, adquiriendo, comprando el edificio Thyssen, el de la siderúrgica alemana que está justo al lado. De hecho, llegaron a anunciar la compra por 12 millones de euros, Jorge García Castaño. Bueno, pues este ayuntamiento ha dicho que no, que este proyecto no es viable, que es carísimo, son 21.000 metros más de espacio. Y la memoria a la que hemos tenido acceso, Javier López, uno de nuestros periodistas, dice que bueno, pues que esto no se puede hacer porque este importe es, no solamente es el de la compra, es que luego habría que hacer una rehabilitación profunda que ya no serían los 12 millones de euros, sería mucho más. Con lo cual se ha solicitado la anulación del crédito, no se va a ampliar.
A ver, y en titulares, Ferran, el incremento de las armas ilegales en Madrid, ¿tenéis el porcentaje en el mundo?
Sí, muy, muy rápido. Los oyentes recordarán que hace, yo creo que hace un par de semanas hablábamos de que el ayuntamiento había puesto en marcha un plan de choque contra las bandas latinas y también contra la proliferación de armas en la calle, ¿no?
Sí, sí.
Que se iba a poner en marcha en algunos distritos de la capital. Ahora tenemos los datos que justifican realmente que se ponga en marcha ese plan especial. La tenencia ilegal de armas se ha disparado un 48%, un 48% en el primer semestre de este año en Madrid. Se ha incrementado en 16 de los 21 distritos de la capital. En concreto, se han registrado casi 440 denuncias en los primeros seis meses del año 2019, mientras que en el año pasado, el 2018, habían sido, no llegaban a 300, 296. ¿Cuál es el peor distrito? El que más problemas tiene con la tenencia ilegal de armas es Puente de Vallecas, que ha superado a un distrito clásico, que era el de Centro, donde habitualmente se hacían más incautaciones de este tipo de armas. Pues Puente de Vallecas es el que encabeza el ranking de actuaciones contra las armas ilegales, le sigue Villa de Vallecas, después Ciudad Lineal y después empatan Tetuán y Villaverde. Por tanto, ya tenemos los datos, 48% de aumento de las armas, de la tenencia ilegal de armas, que justifican ese plan que ha puesto en marcha la Policía Municipal.
Pues ahí lo dejamos, que seguimos contando la actualidad en Onda Madrid y muchas noticias en este intercambiador. María Cano, Madrid Diario. Gracias, María.
Adiós, buen día.
Buen día, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Adiós.
Un abrazo.
Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, que está aquí a la vuelta de la esquina.